éxito y la linterna. Adiós.
Hasta luego, Lama. Son las 9, las 8 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves aquí en Vilanova de Arousa.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, la OTAN avisa de que no va a reconocer la anexión a Rusia del Donbass, Zaporilla y Jersón. A través de un comunicado, la Alianza Atlántica ha asegurado que los falsos referéndums no tienen legitimidad y que van a ser una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas. La OTAN ha condenado la irresponsable retórica nuclear de Rusia. Segunda, el gobierno catalán va a recurrir la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que mantiene la obligatoriedad de impartir el 25% de las clases en castellano. La Generalitat acusa a los tribunales de hacer filibusterismo jurídico y de retorcer los argumentos. Defienden que la nueva ley tendría que inhabilitar la aplicación de porcentajes. Tercera, la justicia francesa ha concedido la libertad condicional a los etarras Ion Parot, hermano de Henri Parot, vaya familia, y de Jacques Esnal, que llevaban 32 años encarcelados en ese país. Habían sido condenados a cadena perpetua por haber participado en atentados en España con el comando Argala. Ambos saldrán de la cárcel para afrontar un primer periodo de prueba que se extenderá hasta 2030. Y cuarta, al menos 28 personas han muerto frente a las costas de Siria tras el hundimiento del barco en el que viajaban dirección Chipre. La embarcación salió de Trípoli, en Libia, hace unos días. Al parecer, las autoridades han podido rescatar a 15 personas que ya están recibiendo atención médica en un hospital sirio.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos hemos venido a Galicia a aprender economía real. Menos politiqueo y más charlar con la gente del mar, ya verás. Para arrancar este tema del día, la pesca, me echa un colega, un gallego, un tío con un par, se llama Manu.
Cuando visitas y recorres en coche una provincia como esta de Pontevedra, lugares como Vigo, Vilanova de Arousa, en la que estamos haciendo el programa, es difícil no fijarse en los viñedos de Albariño que tiñen de verde los laterales de las carreteras y que tanta fama y calidad dan al vino blanco.
También es imposible no alucinar con las rías que se introducen en la costa y que ya forman parte de este paisaje tan característico. La mirada se te va además hacia las tremendas grúas de gran altura y tamaño que mueven toneladas en contenedores dentro del puerto de Vigo. Te hablo de uno de los puertos pesqueros más grandes del mundo, con más de 240.000 metros cuadrados. Su entrada ya impone.
Llena de seguridad, pasamos el control y aparcamos cerca del edificio de la cooperativa de armadores. Fuera hay poco movimiento y demasiado silencio, tan solo roto por el continuo sonido de las gaviotas.
Caminamos cuando me encuentro con Jorge. Tiene 50 años, lleva desde el 93 trabajando en el lugar como este. Ha trabajado en el muelle y ahora lo hace gestionando una empresa de transportes que mueve mercancía por toda España. Mientras paseamos con él por algunos de los rincones de este puerto, me cuenta que la actividad se centra ahora dentro de uno de los edificios más grandes que tiene esta zona portuaria.
Nos encontramos ahora en el edificio de la Lonja de Vigo. Por una parte podéis ver los muelles de carga, luego en la parte de arriba serían las oficinas de los comercializadores, vendedores, transportistas que operamos aquí en el puerto, y un poco a esta hora pues lo vemos muy vacío porque todavía están preparando el pescado dentro de los almacenes.
Por delante de cada uno de estos muelles se carga la mercancía. Ahora cada uno de ellos están vacíos a la espera de que en pocas horas vengan los camiones. Así que entramos en la lonja y nos damos cuenta de que la actividad en su interior es frenética.
Los pasillos son pequeñas autovías en las que las carretillas circulan a toda prisa. Algunas transportan cajas llenas de hielo picado, preparado para poder echar a los pescados ya colocados. Otras ya mueven las cajas con la mercancía preparada y embalada para introducirlos en el camión. Nadie se detiene porque cada minuto es importante cuando hablamos de un producto tan fresco.
Los pasillos que están desde un extremo de la lonja hasta el otro, podemos ver ahí, si queréis, podemos ir a ver. están los almacenes de los comercializadores, donde cada mañana reciben el pescado que se ha vendido de madrugada en la lonja, lo preparan, ¿vale? Aquí tenemos quella, por ejemplo, hay otros que se dedican a la merluza, al rape, bueno, diferentes especies, la van preparando y una vez que está lista, nosotros la recogemos y la llevamos a nuestros almacenes.
Por los laterales de estos pasillos ves numerosas hileras de cajas blancas. En ellas, algunos de los productos que se han pescado son de gran tamaño. Me fijo en los peces espada que uno de los chicos mete dentro de uno de los almacenes.
Aquí estamos viendo un almacén en el que están preparando ahora mismo, pues por lo que veo tienen pota, tienen en algunas cajas. Este cliente, pues ahora dentro de un par de horas irá recibiendo los pedidos a lo largo de la mañana de sus clientes. Y ellos, a su vez, nos lo pasarán a nosotros ya distribuido por destinos.
Abraham tiene solo 35 años y digo solo porque aquí cuesta mucho ver gente joven, ¿eh? Él está contento. Trabajan otros 6 empleados más de la misma edad y curran sin parar despiezando las tintoreras, su producto estrella.
Normalmente depende para qué puerto vaya, va o descabezado, así lo que es en el tronco del pescado, o con la cabeza, se le quita solamente las aletas, eviscerado ya viene del barco y bueno, eso se empaqueta en unas jaulas de cartón y se envía.
Abraham y los demás comercializadores de esta cadena alimentaria son los encargados de comprar el producto de la subasta para luego llevarlo a Mercamadrid, a Mercasevilla, a Mercabarna. Es un eslabón de la cadena muy delicado porque asumen una inversión que no siempre consigue beneficio.
Bueno, es un poco como todo. El pescado, para nosotros que somos los que primero compramos el pescado, eres el que expones más, el que pagas primero, el que tienes que aguantar el dinero para que te paguen los clientes y luego, pues al ser como el primer comercializador, normalmente eres el que menos ganas.
Mientras hablo con Abraham, impacta la facilidad con la que sus compañeros cogen el tiburón, le quitan la cabeza, con el cuchillo lo trocean, luego echan una pala de hielo encima y a limpiar el suelo. Este negocio, nos cuenta Abraham, se mueve por épocas. Dice que los meses que vienen van a ser buenos, sin embargo mira lo que viene a corto plazo, porque si piensa en un futuro, no es optimista.
Pues sinceramente yo lo veo un poquito negro aquí, la verdad. Yo ahora mismo tengo 35 años, llevo 16 para 17 años en el puerto y en cuanto a volumen de mercancía ha bajado una barbaridad. Hombre, yo creo que en estos años que yo llevo aquí, un 20 un 30% fácil. Sí que ha entrado mucho más el congelado y tal, pero sí que se nota mucho la falta de pescado.
Fernando forma parte del segundo eslabón de esta cadena. Recoge el producto y lo vende en subasta, todo al milímetro.
Bueno, eso se cotiza según la oferta y la demanda, de lo que haya. Si hay mucho de una cosa, se cotiza más. Si hay poco, se cotiza más. Si hay mucho, se cotiza menos. Por ejemplo, aquí en el Gran Sol, lo que más se cotiza es el rape y el gallo. Eso es lo que suelen traer, eso es lo que trabajan los ledos. Entonces, si hay poca cosa, sube mucho el precio. Si hay mucho, pues baja. Y entonces eso va a influir simplemente como esté el mercado.
Cuando ves a Fernando, cuesta imaginarle vestido de futbolista, ¿sí? Jugaba en el Oviedo hace más de 50 años. Reconoce que en esa época no le pagaban para llegar a fin de mes, así que se dedicó al pescado. Ahora controla la subasta de este gran lugar, un negocio que divide en tres tipos de mercados.
Entonces digamos que aquí tenemos tres o cuatro patas, una que es el Gran Sol, otra que es el pez espada y las quellas, otra que es lo que le llamamos la bajura, que es el pescado azul, el jurelo, la sardina, todo eso, y después está lo de las vacas del día. Digamos que el Gran Sol es una pata muy importante. Si eso se lleva a cabo, pues sería una ruina para muchas empresas, para todo y para el puerto incluso, claro.
Claro, ha subido la luz, el gas, el combustible, y eso al final se termina plasmando a la hora de comprar y vender pescado.
Nos ha subido los almacenes, nos ha subido la luz, nos ha subido todo, y los gastos son mayores y menos ingresos. Nosotros lo que hacemos en la subasta, se cobra una comisión y es punto, fuera. Entonces eso está establecido, que lleva muchos años, y eso no lo puedes ya sacar. Si encima te sube todo, lógicamente tienen más gastos de hace dos años, por ejemplo.
El combustible está haciendo polvo a muchas empresas que con los camiones mueven el pescado para que esté en los mercados y pueda llegar a tu casa.
El combustible ha experimentado una subida totalmente desorbitada en el último año. Antes del comienzo de la guerra, pues ya empezó a subir, pasando en el año 2021 de una media de 21, sí, en la media del año 2020 y 21 es 1,14. En el año 2021 la media subió a 1,24, pero es que ahora mismo el precio del combustible en ningún momento ha bajado de 1,40.
Salimos con Jorge de la Lonja, vamos a los muelles, decenas de camiones cargan la mercancía. Son vehículos enormes con remolques refrigerados. Imagínate lo que puede suponer la factura de energía para estas empresas. Algunas de ellas, con la pandemia y la inflación, se han visto obligadas literalmente a cerrar. Mientras que Jorge sobrevive como puede.
También tenemos almacenes refrigerados aquí en Vigo, en Benavente, en Madrid, en Valencia, en Zaragoza. Y evidentemente el precio de la luz en el último año se nos ha triplicado. En algunos casos no sabemos cuánto va a venir de luz cada mes. Nos llevamos sorpresas bastante desagradables cuando llegan las facturas.
Todas las piezas de esta cadena funcionan gracias a que cada día miles de personas se juegan la vida para pescar, ¿sí? Pescado y marisco.
Al igual que pues en la agricultura, es un trabajo muy parecido, pero en lugar de trabajar en la tierra, pues trabajar en el mar. Con sachos escarbamos en la arena. Si todavía la marea no bajó, pues podemos utilizar angazos. Con el agua, vamos con el agua a lo mejor por la cintura o un poco más, para poder adentrarnos en el agua y aprovechar las mareas para poder trabajar más días al mes.
Es Nuria, mariscadora, que trabaja en Redondela escarbando en la costa para recoger el marisco que puede. Mientras en el puerto de Vigo uno de los barcos de arrastre está amarrado, le queda poco, ¿eh? Subo por una escalerilla muy estrecha con unos resortes que impiden que te resbales y una vez arriba están los marineros reparando las averías del barco. Están preparando todo porque el próximo lunes traen a faenar cerca de Irlanda, precisamente hacia el Gran Sol. Por eso hablamos con el patrón. José Montans Fuentes es el patrón de este barco. ¿Cómo se llama el barco?
Argelés.
Argelés. ¿Y el nombre de dónde viene?
El nombre viene de, pues no sé, de Francia, porque este barco era un barco de bandera española, que cuando fue construido era el nuevo de Messi. Y después lo abanderaron en bandera francesa por temas de cuotas y todo eso, para poder pescar legalmente.
¿Tú de dónde eres?
Yo de Coruña, Puente Cesa.
¿Y toda la vida dedicado a la mar?
Sí, empecé a la mar el 2 de mayo de 1989. Llevo 30 y pico de años, 33 años en este trabajo.
¿Y por qué te dio por esto?
Pues por falta de dinero cuando era joven. En aquel entonces, pues eso, mi vocación sería ser carpintero, pero eso, las condiciones en aquellos tiempos también eran escasas y donde podía prosperar un poco un chico joven, pues era donde más se ganaba, era andando a la mar o emigrar, claro.
Pero ahora, si no son jóvenes inmigrantes, ¿hay gallegos de esa edad que se dedican a la mar?
Muy pocos.
¿Por qué?
Porque, bueno, por las condiciones de trabajo y, no sé, este también es un trabajo que requiere bastante esfuerzo.
La última vez que estuvimos en Galicia, hicimos el programa en Marín, fue la noche del naufragio del Villa de Pitancho. La gente, los demás, los consumidores, yo, ¿somos conscientes de lo duro y lo jodido que es este trabajo? ¿Qué crees?
Bueno, no tengo... que para este trabajo tiene que haber vocación y ganas de... como en todos. Aquí sabes que sales en la mar, si hay un poco de suerte y pescas bien, cuanto más pescas, más ganas.
¿Trabajas a destajo?
Ay, eso sí, sí. Ahora fija para comer y para... y para dormir no hay, ¿eh? ¿Entiende? Yo procuro darle a la gente descanso porque La gente no puede estar 24 horas tampoco trabajando.
Incluso por la propia seguridad de los demás.
Exactamente. La gente hay que trabajar, sí. Hay días que hacen esfuerzos o hacemos esfuerzos bastante grandes.
Pero... Cuéntame qué es este mapa que tienes aquí.
Este, pues son las zonas de área, las áreas donde estamos trabajando. Yo cuando empecé fuera de España, íbamos trabajando por aquí, en Roca. Esto sí que es duro.
¿Por qué?
Es la parte oeste de Escocia y aquí sí que la mar es muy, 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 muy mala. Pero ahora trabajamos aquí. Antes trabajábamos del 56-30 para norte y del 15 y pico, 16 de ancho.
¿Y ahora trabajáis esta zona? ¿Cuál es?
Ahora trabajamos aquí en la zona de Gran Sol. La mar es mucho mejor. Cuanto más para el sur, la mar es mucho, mucho mejor para...
¿Es parecido a las aguas de Galicia?
El año pasado, sí. Hombre, hay peor tiempo, porque cuanto más al norte, peor. No es lo mismo ya trabajar aquí en el 49.
Recordemos que estáis bordeando por el sur y por el oeste Irlanda, para entendernos.
Sí, 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 exactamente. Nosotros normalmente empezamos a trabajar aquí en el 49. En el 49 tenemos licencia hasta el 54.
¿Qué pescáis?
Nosotros lo que más nos dedicamos es al rape. Lo prioritario es al rape. Después cogemos otras especies como mendo, como gallo, poca merluza, porque no nos dedicamos tampoco mucho a esas especies.
¿Con qué técnicas? ¿Cómo se pesca en este barco?
Aparejo de arrastre. Andamos con aparejos de arrastre.
Te voy a hacer una pregunta muy fácil, la respuesta ya es más complicada. ¿Por qué es tan caro el pescado? ¿Por qué ha subido tanto?
Hay una gran diferencia de la venta en la lonja a la venta
en el mercado.
Ahí el doble, o casi el doble, o más. En algunos casos hay más del doble, dependiendo de la especie.
¿El combustible? ¿Cuánto se ha subido?
El combustible ha pasado del 50 al 80%, más.
¿En cuánto tiempo?
Ahora, estuvimos a piques de parar la flota. Ahora, cuando el combustible se puso a un euro y pico. Pues un barco como este que estamos navegando, son casi tres toneladas y media diarias de combustible. 3.300, 3.400 litros de diésel diarios.
¿Y eso lo repercutís a la hora de vender en la lonja? ¿O va, no sé si a pérdidas o lo tragáis?
Eso lo tenemos que tragar todos, el armador y nosotros.
Descríbeme este barco, ¿cómo es? Cuéntame.
Un barco de arrastre con 39 metros y pico de eslora. Es uno de los mejores barcos que están faenando de España con un armador español en Gran Sol.
¿Cuántos marineros llevas aquí? ¿Cuántos pescadores?
Normalmente íbamos 12 en total. La tripulación íbamos 12, 13 personas. Ahora vamos a ir 14.
Cada vez que sales, más o menos, ¿cuánto tiempo estáis fuera?
Eso dependiendo de cómo estén las cosas, dependiendo si hay averías y tal. Pero normalmente echamos 70 días, 80 días, alguna vez 90 días...
Y una pregunta, casi hemos empezado la entrevista con qué edad tenías cuando empezaste en este trabajo. Y termino hablando también de la edad. ¿Cuánto ha cambiado este oficio de cuando tenías 21 años a hoy? ¿Cuántos tienes ahora?
Tengo 53.
Pues eso, en 30 años, ¿cuánto? Aparte de la técnica y aparte de los satélites y los cacharritos, que todo eso ayuda, supongo que para bien. Pero aparte de eso, ¿pescáis más, pescáis menos, demasiada regulación?
La pesca para nosotros, quiere decir, pescamos más porque echamos antes los barcos y venían de 15, 16 días de pesca y no descargaban en puerto extranjero. Ahora no, ahora echamos esos días y no navegamos dos días y pico. Para venir en España y otros 2 días y medio para ir en caladero. Entonces, ya son 5 días de ruta que lleva un coste fuera de serie.
¿Cuándo volvéis a zarpar?
Vamos a salir el día 26.
Pues que tengáis suerte, que pesquéis bien, que se dé bien la faena y que ya nos comeremos el rape los demás.
Bueno, esperemos, para nosotros es una cosa bien también que haya mucho rape.
Mucha suerte, José.
Igualmente.
Si hablamos de pesca en esta tierra, todas las noticias giran en torno a un veto. Es el que al parecer entrará en vigor en algo más de dos semanas, el 9 de octubre, son limitaciones a la pesca de fondo en 87 zonas comunitarias. La medida en principio afectaría a algo más de 50 barcos, pero son muchos puestos de trabajo en juego, claro, muchas familias. Javier Touza es el presidente de los armadores de Vigo. Javier, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Hola, buenas noches.
La última vez que nos vimos, Javier, fue en otras circunstancias, por muchos problemas que haya, infinitamente peores.
Sí, por supuesto, cuando afecta a vidas humanas, son irreemplazables. El 15 de febrero de este año, quisiera agradecerte enormemente tu presencia en Marín para hacer un acto de homenaje, de reconocimiento a la gente del mar.
Sí, porque conviene decir una cosa. Podemos hablar de los armadores, podemos hablar de los empresarios, podemos hablar de los políticos, podemos hablar... Aquí los protagonistas de esto son los que se tiran meses y semanas en el Gran Sol o en las Malvinas, metidos en un barco hablando con la familia por WhatsApp y gracias, ¿no?
Por supuesto. Siempre digo que el principal activo que tienen las empresas es el capital humano. Siempre es de destacar y nosotros siempre intentamos darle las mejores condiciones de seguridad, habitabilidad a bordo y en la medida de nuestras posibilidades, porque es un trabajo que suele estar retribuido a la parte. Hay una implicación muy directa en los resultados de las capturas y son empresas que de base familiar principalmente, por tanto perspectiva siempre de largo plazo y por tanto considero que somos los primeros ecologistas, los primeros medioambientalistas, porque está en juego el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos.
Salvando las distancias es muy parecido. Nadie quiere cuidar más el campo y el monte que un agricultor o un ganadero. En la mar es exactamente igual. ¿En qué consiste el veto? Si me lo puedes explicar brevemente.
Bueno, vamos a intentar explicarlo. En primer lugar, partamos de la situación actual. Venimos de una situación muy compleja a raíz del COVID, con el cierre del canal Horeca, hoteles, restaurantes, tal. Posteriormente nos impactó mucho la huelga del transporte, porque es un producto muy perecedero y tuvimos que destruir mucha mercancía. Pero el alza del combustible, los sobrecostes, especialmente la flota del fresco, no se puede repercutir al consumidor porque se vende en subasta, en las lonjas, y por tanto es al mejor postor, es subasta a la baja. Entonces, las empresas están en una situación difícil. La mayoría de los barcos saben que salen a pérdidas porque no paga el mercado lo suficiente para cubrir los costes. Lo que no podíamos imaginarnos en esta situación tan compleja, proceso inflacionista tremendo, pérdida de poder adquisitivo, baja el consumo, pero por una decisión absolutamente arbitraria y unilateral de la Comisión Europea, se decide cerrar, se puede desde fuera. A lo mejor no se valora suficientemente 87 áreas. Bueno, pues como si dices 114 o 33. Lo importante es que tengan en cuenta, su inteligente audiencia, que estamos hablando de 16.000 kilómetros cuadrados en zonas en donde venimos durante décadas pescando esos preciados productos.
¿Qué zonas? Para entendernos, si cogemos un mapa.
Es la zona de Atlántico nororiental. Básicamente es lo que se llama la zona de Cantil, donde acaba la plataforma continental. Ahí hay un ecosistema riquísimo y que, bueno, todos conoceréis, por ejemplo, la merluza del Pincho. la merluza del Pincho, a través de nuestros palangreros de fondo,
viene de ahí.
Se coge ahí.
Si cojo un mapa, ¿es Irlanda hacia arriba y hacia el oeste?
No, las zonas que han vedado es desde Escocia hasta el Golfo de Cádiz.
Uy.
O sea,
todo el Atlántico.
No,
todo el Atlántico hasta el inicio de África.
Todo el Atlántico donde pesca habitualmente nuestras flotas.
Qué bien, desde el punto de vista político, y no por meterme en un jardín, qué bien lo hemos hecho, ¿no?
Bueno, consideramos que desde luego, en este caso concreto, primero, no se ha respetado la buena gobernanza europea, por tanto, no han sido codecisión, no ha habido codecisión con Parlamento Europeo, ha sido unilateralmente la Comisión, y segundo, siempre, y más cuando estamos hablando de decisiones que pueden ocasionar tal cantidad de consecuencias desde un punto de vista laboral, socioeconómico, de abastecimiento de mercado, no se ha consultado previamente, ni se ha votado, ni se ha llevado al Consejo de Ministros de Pesca de los 27.
¿Esto solo afecta a la flota gallega?
No. Esto afecta a, primero, en España, afecta mucho a la zona del Golfo de Cádiz. Afecta sobre todo a Galicia, porque producimos más del 50, el 60% de España. A la zona de Asturias, País Vasco, y a los armadores de la flota irlandesa, francesa, pero es importante que tengamos en cuenta que, por ejemplo, que yo tengo el honor de presidir la cooperativa de armadores, arrastreros que pescan en esa zona, tenemos 11 de bandera española, pero tenemos 12 de bandera francesa, y tenemos bandera inglesa 9, irlandesa y belga. Es decir, el impacto es enorme para toda la pesca de fondo. Nosotros pensábamos en principio que iba a afectar solo al arrastre de fondo. Estamos muy demonizados, se ha trasladado interesadamente a la opinión pública una serie de mensajes, pero la gran sorpresa fue que se aplique a la pesca, por ejemplo, con anzuelo. O las nasas, es que no.
Y la pregunta del millón, Javier, ¿qué vais a hacer? ¿Hay alguna posibilidad de pararlo?
Vamos a ver, lo primero, importantísimo, es que estamos absolutamente unidos, ya no solo a nivel gallego o español, sino a nivel europeo. Muy importante. Segundo, a nosotros nos gusta trabajar con argumentos. Hemos realizado diversos estudios de impactos socioeconómicos que pueden suponer la toma de estas decisiones, lógicamente en colaboración con las distintas universidades, departamentos de economía, etcétera. Por otra parte, estamos trabajando con un grupo de juristas de enorme prestigio especializados en derecho internacional. Esa es la vía jurídica. Después, desde el punto de vista de la vía diplomática o política, estamos manteniendo reuniones continuamente, por una parte con eurodiputados españoles, con distintas formaciones políticas, y existe el compromiso de hacer una cuestión de Estado para defender en las instancias comunitarias esta posición.
Me estoy acordando de un cuadro de Sorolla que creo que alguna vez hemos comentado, que se llamaba "Y luego dicen que el pescado es caro", ¿verdad?
Por supuesto. En este caso, nosotros tenemos enorme preocupación. Precisamente antes comentabas o describías un poco el ecosistema.
La cadena.
Es muy importante que la gente sepa que por cada tripulante a bordo de un pulque, en tierra se generan 5 empleos.
Hablamos de miles y miles.
Son miles y miles de puestos de trabajo directo e indirecto. Nosotros hicimos un estudio en el caso concreto de Vigo y su área de influencia. Si mañana parara la pesca, ¿qué repercusión tendría desde el punto de vista de empleo? La conclusión es nítida. Vigo tiene censados 297.000 habitantes, población dependiente de la pesca extractiva, 33.000 personas. Por tanto...
Quizás jubilados y niños.
Por tanto, quiere decir que desde el punto de vista de PIB... Pero hay una cosa, además, fundamental. Y es que estamos hablando del abastecimiento del mercado. Estamos hablando de que está en peligro que el consumidor pueda disponer de esa merluza.
En un país como España, que es el país como con Japón, que más pescamos consumimos del mundo.
Un rape, el gallo, el lenguado. Estamos hablando de productos muy asentados en el mercado, que existe enorme demanda. Y por tanto, tendríamos que ir a importaciones de países terceros que no cumplen en muchos casos todas las exigencias medioambientales, laborales, de un seguridad. Sinsentido. Entonces, para nosotros, sinceramente, y sé que no le gusta al comisario escucharlo, Europa ha renunciado a la soberanía alimentaria.
Javier Touza, presidente de los Salvadores de Vigo, como siempre, gracias y suerte.
Muchísimas gracias y muchas gracias al auditorio por participar en este acto y al alcalde de Vilanova de Arousa, que está haciendo muy buen trabajo. Gracias.
Bueno, a vosotros. Hemos hablado de pesca y de cómo está influyendo en su actividad la inflación, la falta de mano de obra, también la normativa europea. Quizás sea un momento para dar importancia, la importancia que merece un sector en el que seguimos siendo el país más importante de la Unión Europea. En la linterna tenemos un corazón viajero, peregrino, somos aprendices de la vida. Y aquí en Galicia, en Vilanova de Arousa, en esta parada del camino por mar, sabemos que la vida se vive intensamente porque hay mucho que descubrir. Como la Casa Museo de Vallinclán, los itinerarios o la Casa Museo de los hermanos Camba, Julio y Francisco Camba. Sus playas de Oterrón, Asinas. Sin duda, desde aquí también, Galicia nos llama.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres impulsar tu negocio? En ISA financia el futuro que queremos. Si en tu empresa las mujeres son relevantes y desarrolláis tecnologías innovadoras, descubre las ventajas del préstamo participativo de 25.000 a 1.5 millones de euros en enisa.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Gobierno de España.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
¿Quieres impulsar tu negocio? En ISA financia el futuro que queremos. Si tu proyecto te emociona, si es innovador, es sostenible y además es viable, entra en enisa.es y descubre las ventajas que te ofrece el préstamo participativo en ISA, desde 25.000 hasta 1.5 millones de euros. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza. Naturaleza a flor de piel, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Si tú controlas los precios, haces que haya escasez.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Paco y Raimundo llevaban más de 5 días y noches trabajando, intentando sofocar las llamas cuando se quedaron atrapados por el fuego.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
¡Vaya golazo!
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el gobierno está trabajando en un nuevo impuesto, dice, para las grandes fortunas. Va a entrar en vigor el 1 de enero del 23 y duraría, en principio, 2 años.
Al igual que ha ocurrido en el impuesto a las energéticas y en el impuesto a la banca, trabajaremos en una fórmula temporal y posteriormente las circunstancias dirán si es necesario o no prorrogarla.
Como se nota que estamos en campaña electoral. La ministra ha dado muy pocos detalles, solo que va a afectar al 1% de la población, dice que a los millonarios. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, esta es una propuesta, reconozcámoslo, de Podemos, que hace solo 3 meses el PSOE dijo que no. Esto es lo que dijo Patricia Blanquer, diputada del PSOE, el pasado mes de junio.
Mi grupo no puede apoyar la propuesta planteada hoy aquí y no lo podemos hacer especialmente por 3 motivos. En primer lugar, porque proponen un impuesto de ámbito estatal que supondría una recentralización de la política tributaria sobre el patrimonio, no consensuada. En segundo lugar, porque proponen un impuesto complementario al de patrimonio que ya existe, que está cedido a las comunidades autónomas, lo que conlleva el riesgo de doble tributación.
Bueno, lo deja bastante clarito, ¿eh? Así argumentaba la negativa la diputada del PSOE, pero escucha cómo concluía.
¿Qué sentido tiene que por un lado propongan un impuesto nuevo a la riqueza y en otra ley defiendan deducciones y exenciones para atraer capitales que al final acaban reduciendo su impacto recaudatorio? Por lo tanto, señorías, estamos ante una propuesta no consensuada, con riesgo de solapamiento y de dudosa eficiencia recaudatoria.
Esto en junio. Ahora lo aprueban, Pilar.
Bueno, ahora dicen que lo están estudiando para aprobarlo próximo...
¿Tienes alguna duda de que lo van a aprobar?
Uno de enero. No lo sé, mira, yo estaba buscando qué se considera rico en España. Y lo primero que te viene es que una persona debe tener unos ingresos de 3.673 euros al mes, lo que equivale casi a 2 sueldos medio en España, que está situado, según la EPA, en 2.038 euros en el 2020 y casi cuatro veces más el salario mínimo interprofesional, que está fijado en 1.000 euros. Es decir, una persona que se considera rica en España ingresa 3.673 euros al mes. Y he buscado también que es una persona ultra rica, o sea, un millonario. Y en España tenemos 1 millón de personas que tienen un patrimonio, es decir, vivienda y salario en cuentas, 1 millón de personas que tienen 1 millón de euros. A partir de ahí, se han subido los impuestos a las personas que ganan más de 500.000 de euros al año, y la recaudación que se espera por esa subida de impuestos a estas personas es de 350 millones de euros más aproximadamente.
El gobierno critica a las comunidades autónomas del PP, María Andalucía suprime en patrimonio, Murcia lo estudia, rebajan impuestos Castilla y León, País Vasco también, ojo, el PNV, y en Galicia su presidente Alfonso Rueda, que nos acompañará dentro de un rato, asegura que seguirán bajándolos. María Jesús Montero les llama irresponsables.
Para mí me parece una enorme irresponsabilidad por parte de las comunidades autónomas, que están pidiendo más dinero permanentemente al gobierno de España, que en el marco de sus competencias decidan renunciar a una recaudación.
Bueno, no deja de ser curioso que llame irresponsable a su socio, el PNV. Oye, ¿es factible para las comunidades hacer estas rebajas?
O sea, en primer lugar, el dinero del gobierno de España es el dinero de todos los españoles. En España hay una recaudación estatal que luego se distribuye a través del pacto de las diferentes autonomías entre las autonomías. Y además, las autonomías tienen posibilidad de subir o bajar los impuestos que tienen transferidos. Es decir, el dinero no es del gobierno de España. El dinero es de todos los españoles que pagamos impuestos. Y, por supuesto, es factible recaudar más bajando impuestos. Claro, ya se ha demostrado.
Hablando del dinero de todos, el gobierno tendrá que mirar muy de cerca la recaudación si quiere que le caigan las cuentas de los presupuestos. El Congreso ha aprobado el techo de gasto. Marta Ruiz.
El gobierno ha logrado el sí del Congreso al techo de gasto, 198.221 millones de euros. Es una cifra récord, roza los 200.000 millones y supone el límite de gasto que se pone a las administraciones públicas. Es el primer paso para elaborar los presupuestos del próximo año, unas cuentas públicas que van a volver a ser expansivas, es decir, de gasto, en un contexto de elevada inflación y subida de tipos. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Proteger a la clase media trabajadora, a colectivos vulnerables y al sector productivo frente a una inflación que se deriva sobre todo del aumento de los precios de la energía.
Montero también lograba el apoyo para mantener la suspensión de las reglas fiscales, es decir, que no haya objetivos de déficit y de deuda el próximo año, como permite Bruselas desde el 2020. Elvira Rodríguez, diputada del Partido Popular.
La ley de estabilidad es muy clara. Ustedes tienen la obligación de presentar un plan de reequilibrio como consecuencia de las cláusulas de 2020, 2021 y 2022, pero no lo hacen. Les da lo mismo.
Una hoja de ruta a medio plazo para embridar las cuentas públicas que viene reclamando tanto el Banco de España como la AIREF, la entidad que audita esas cuentas.
Pilar, brevemente, que tenemos invitado. El gobierno no ha presentado ningún plan para gestionar la deuda.
Y se lo está pidiendo todo el mundo. Claro que hay una laxitud por parte de la Unión Europea para suspender esas reglas de gasto, pero también nos han explicado que hay que empezar a tener un plan serio y fiable a medio plazo para reequilibrar las cuentas públicas, y lo vamos a ver cada vez más con la subida de la inflación y los desequilibrios que se van a vivir en toda la Unión Europea.
Vamos a por el invitado.
Venga.
Noticia de hace nada, minutos. El Ministerio de Hacienda ha convocado a los funcionarios para retomar la negociación salarial. Llevaba todo el año paralizada, por eso el sindicato mayoritario, el CESIF, había convocado una movilización para este sábado 24 de septiembre en Madrid. Miguel Borra es el presidente del CESIF. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Noticia de última hora, no, de últimos minutos. Por fin nos convocan, ¿no?
Efectivamente, y no solamente es que llevará un año parada la negociación, sino que realmente llevamos dos años que no se ha hablado nada de los salarios de los empleados públicos. Indudablemente es un primer triunfo que fruto de la presión que llevamos ejerciendo en los últimos meses, y ahora habrá que ver qué es lo que el gobierno pone encima de la mesa. Nosotros, desde luego, tenemos algunas cosas claras. Queremos ya este año 2022 recuperar poder adquisitivo, lo mismo que, por ejemplo, ha hecho Francia con sus empleados públicos o con las pensiones, que ha subido con carácter retroactivo desde el 1 de julio. Y vamos a ver si conseguimos sacar no una negociación solamente en un ejercicio, en el ejercicio 23, sino también abrir esa negociación para el ejercicio 24.
¿Mantenéis la convocatoria?
Por supuesto, porque es que además nosotros la manifestación del sábado no es una manifestación en exclusiva para empleados públicos ni de subida de los empleados públicos, sino que lo primero por lo que protestamos es por el empobrecimiento social que las medidas que está tomando el gobierno nos está llevando. No podemos olvidar que España tiene una tasa de inflación más alta que los países de nuestro entorno, que el salario medio de España es un 20% inferior a la media de la Unión Europea, o como ya ha dicho la OCDE, que este año los trabajadores españoles vamos a ser de los que más poder adquisitivo vamos a perder. Y CESIF lo que le da al conjunto de la sociedad, trabajadores públicos, privados y ciudadanos, es un mecanismo legítimo y democrático para que salgan a la calle y que puedan expresar al gobierno que estamos disconformes total y absolutamente por los derroteros que están llevando a nuestro país.
Pilar.
Sí, Miguel, buenas noches. ¿Y tú crees que el gobierno está a tiempo de aprobar esta negociación, por ejemplo, para que entrasen los presupuestos del año que viene o no?
Indudablemente el tiempo con el que contamos es muy breve, porque teóricamente deberían de presentar los presupuestos con 3 meses de antelación a que acabe el ejercicio presupuestario. De todas maneras, ha habido muchas veces que se han aprobado más tarde. Por CESIF, desde luego, no va a quedar que nos vamos a sentar y vamos a negociar, pero me gustaría incidir en que no solamente es el tema presupuestario, hay muchísimas cosas encima de la mesa que llevamos meses y meses con la negociación parada. Y bueno, pues igual que la ministra de Trabajo exigía a la patronal privada que se sentara a negociar, pues nosotros lo que hemos echado en falta desde el minuto cero es que la patronal de los empleados públicos, que es el gobierno, pues no haya predicado con el ejemplo y se haya sentado a negociar no solamente la subida salarial, sino sobre todo también la calidad de los servicios públicos que reciben nuestros ciudadanos, que con las últimas crisis han quedado muy mermados.
¿Por qué no se reunían con vosotros?
Bueno, pues yo creo que como nosotros somos la voz crítica bueno, no solamente con este gobierno, sino que con los gobiernos que se lo merecen somos la voz crítica, y desde luego hemos sido muy exigentes con este gobierno y les hemos puesto encima de la mesa muchísimas medidas. Y ya le digo que en el caso, por ejemplo, del tema salarial, en el ejercicio anterior no hubo ningún tipo de negociación, se nos llamó a una mesa general que fue convocada escasas horas antes de que el anteproyecto de ley de presupuesto fuera al Consejo de Gobierno, y ahora pues vamos a contar también con muy poquito tiempo, pero desde luego nosotros vamos a poner toda la carne en el asador. Nosotros tenemos los deberes hechos, nosotros tenemos perfectamente establecido cuánto es el poder adquisitivo que llevamos perdidos los empleados públicos. Para que se hagan una idea, el poder adquisitivo que hemos perdido en la última década es el equivalente a que una médico ha trabajado gratis 18 meses en los últimos 10 años, que una maestra ha trabajado gratis 15 meses en los últimos 10 años. Entonces, bueno, nosotros llevamos los deberes hechos, vamos a ver ellos qué es lo que nos presentan.
Miguel, ¿y echáis en falta apoyo de Comisiones y de UGT?
Bueno, ellos sabrán, porque en estos momentos pues no están teniendo una actitud más crítica. Nosotros, desde luego, como he empezado señalando, somos críticos sobre todo con el empobrecimiento social que está teniendo todos nuestros ciudadanos. Somos críticos con el hecho de que sale un ministro diciendo una cosa e inmediatamente es contestado por el resto del Consejo de Ministros diciendo total y absolutamente lo contrario. Somos críticos con que se han tomado una serie de medidas que creemos que son inconexas y que están dispersas en el tiempo y que no están teniendo, desde luego, los efectos deseados. Y el problema de todo esto es que cuando se producen efectos o cuando no se consigue tener esos efectos con los que teóricamente se persiguen, pues los que sufren son los ciudadanos, y lo estamos viendo con los cientos de miles de familias que tienen dificultades para pagar la cesta de la compra, para pagar la factura de la luz o para llenar el depósito de gasolina. Entonces, eso es lo que nosotros le queremos dar a los ciudadanos este sábado 24 de septiembre a las 12, saliendo desde el Congreso de los Diputados y acabando en la Plaza Colón, la posibilidad de decirle a este gobierno basta.
Reclamáis más personal. La pregunta, no sé si está bien formulada, pero me sale así. ¿Faltan funcionarios en España?
El número de empleados públicos que hay en España está en torno a la media de la Unión Europea. Tenemos más o menos los mismos que Alemania y menos, por ejemplo, que Francia. Algunos ámbitos, por ejemplo, el ámbito sanitario, Alemania tiene 1,000 médicos más por cada millón de habitantes que España. Por eso, cuando ha venido todo el tema del COVID, en España hemos estado tensionados, mientras que en Alemania solamente lo han estado una vez. Yo creo que los ciudadanos, cuando van al SEPE o a la Seguridad Social, se dan cuenta de que faltan funcionarios para que les puedan atender, para que les puedan atender. Y desde luego lo que sí que falta es una voluntad política para trabajar en la modernización de las administraciones públicas. Nosotros lo que queremos es alguien que se quiera sentar a negociar independientemente del ciclo político, y lamentablemente eso no lo conseguimos. Y luego los ciudadanos lo saben perfectamente, pero bueno, la mitad de todos los empleados públicos de este país están o en sanidad o en educación, que es el grueso de prácticamente de pues el 50% de todos los trabajadores. Luego tenemos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los trabajadores de justicia, los carteros, en fin, yo creo que probablemente nos sobran ministerios, seguramente nos sobran asesores y directores generales, y probablemente también pues nos faltan médicos en atención primaria, docentes en los colegios, etcétera.
Miguel Borra, presidente del CESIF, estaremos atentos a esa reunión. Gracias, suerte.
Buenas noches, gracias.
Adiós, buenas noches. A esta hora, María Jesús Pérez, jefe de economía de ABC, nos trae el número, la cifra del día. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 1.734 euros. Este es el precio medio del metro cuadrado de la vivienda en España a cierre del mes de junio. Un nivel similar al registrado en 2011 y un 17,5% menos respecto al máximo histórico de 2.101 euros por metro cuadrado alcanzado en el primer trimestre de 2008. Son datos publicados ayer por el Ministerio de Transportes. Y es que el precio de la vivienda pierde fuerza tras coquetear con los máximos de la burbuja inmobiliaria, al menos en algunos territorios. El valor tasado de la vivienda libre apenas repuntó un 0,4% entre el primer trimestre y el segundo, en comparación con el segundo trimestre de 2021. Eso sí, el precio subió un 5,5% entre abril y junio. No obstante, la realidad es que desde el estallido de la pandemia el precio de la vivienda avanza a dos velocidades. Mientras los pisos nuevos se revalorizan con fuerza por las nuevas preferencias de los compradores, que se han lanzado por inmuebles más amplios y espaciosos tras los confinamientos, las casas usadas han mostrado subidas más moderadas. La escasez de obra nueva y los problemas de la construcción dejan entrever, además, que esta tendencia se acrecentará en los próximos meses.
Es jueves, como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país con la colaboración de Telefónica e Innovación Abierta. Paloma Castellanos, directora de Guaira Madrid. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, estáis celebrando ahora mismo vuestro Investors Day. ¿Qué es exactamente este evento? ¿Para qué sirve?
Pues mira, nosotros anualmente reunimos a un grupo de inversores internacionales para que conozcan, es un encuentro para compartir las principales tendencias en que estamos invirtiendo y para que vean también las últimas inversiones y las startups más prometedoras en las que hemos invertido. Es una manera para las compañías de levantar capital y para nosotros también de establecer relaciones, ¿no? Y de dar a conocer, yo creo, también el talento español fuera de España.
Pilar. Paloma, ¿y de dónde vienen la mayoría de estos inversores? ¿De dónde les traéis?
Pues, hoy han venido inversores tan variados como Miami, San Francisco, Londres, París, Lisboa. Tenemos también inversores al final que están en países nórdicos. Pero al final son inversores que desde esas localizaciones están invirtiendo en todas las geografías. Tienen un gran foco en España y en el sur de Europa y especialmente en España, ¿no? Por el talento que tenemos aquí y porque aún las valoraciones de las empresas que estamos creando son bastante contenidas. Hay muchas oportunidades de mercado y lo saben.
Paloma, ¿nos haces un cálculo aproximado de cuánto dinero estamos hablando para hacernos una idea de la oportunidad de negocio que esto supone?
Pues mira, hoy aquí hemos tenido a más de 200 inversores. Y las principales, o sea, los, si sencillamente sumamos, ¿no? Las principales carteras de los que estaban aquí, estamos hablando de más de 120 billones de euros, bueno, billones americanos, 120 mil millones de euros.
Madre mía, ¿y qué startups habéis presentado a los inversores? ¿Qué tipo de compañías?
Bueno, hemos presentado un poco de todo. Yo creo que estamos invirtiendo en los últimos años de una forma bastante variada. Ya me gustaría destacar alguna, ¿no? Por también los casos de negocio que tenemos con Telefónica, por ejemplo. Una de las empresas que ha presentado ha sido Efin Solar, que está en un gran mercado, una gran oportunidad de negocio. Ahora yo creo que todos con la crisis energética estamos cada vez más concienciados con el precio de la energía, con la producción de energía renovable. Entonces, Efin Solar es la plataforma que está utilizando Telefónica en la joint venture que tenemos con Repsol, que se llama Solar 360, a través de la cual vendemos placas solares. Entonces, Efin Solar es una plataforma de soporte que lleva todo el proceso desde que el cliente dice, oye, yo creo que en mi tejado puedo instalar una placa solar. Pues directamente puede dibujar su tejado desde Google Maps, puede dibujar el mapa, se le calcula la potencia, se le pasa la primera oferta y todo ese tipo de procesos los lleva Efin Solar. Esa sería una de ellas, por ejemplo. Luego también tenemos otras, ¿no? Otra de las que ha presentado hoy, ya por ir a cosas un poco más, a lo mejor, novedosas en otro ámbito, es YBBR, Hierbabuena, que es una plataforma para retransmisión de vídeo en 360 y han firmado recientemente un acuerdo con Meta, con lo que antes todos conocíamos como Facebook. Meta está creando un portal en el metaverso y Hierbabuena, una empresa española, está llevando todo el vertical de deportes, ¿no? Cuando entres en el metaverso que ha inventado Facebook, que ha inventado Meta, te vas a encontrar cuando quieras ver deportes con tecnología desarrollada por una empresa española. Bueno. Creo que es para sentirnos orgullosos.
Claro. Oye, Paloma, habéis aprovechado para hacer un anuncio que he visto por ahí, un nuevo vehículo de inversión llamado IOP Ventures. ¿Esto qué es?
Pues IOP Ventures es un vehículo de inversión que hemos lanzado con nuestros compañeros de Telefónica Seguros. Telefónica Seguros gestiona primas de seguros y esas primas las tienes que, el dinero de las pólizas las tienes que invertir. Y hay una parte que han aprobado el estatuto, es invertirla en activos alternativos y han querido confiar en nosotros para gestionar parte de ese portfolio, ¿no? O sea, al final llevamos 12 años ininterrumpidos invirtiendo en startups. Ellos creen que compartimos, ¿no?, la creencia de que la innovación puede traer nuevos productos, puede optimizar procesos en el área de seguros, igual que en muchas otras áreas, y nos han confiado con esa labor.
Bueno, pues os seguiremos muy de cerca. Paloma Castellano, directora de Guaira Madrid, gracias y suerte.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Chao, chao. Emprendedores en la linterna con el apoyo de Telefónica Innovación Abierta.
Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Pilar, un último chispazo. Pedro Sánchez en Nueva York, rueda de prensa hace unos minutos.
Yo creo que la rebaja fiscal, de repente que han entrado a algunos territorios, he visto Andalucía, ahora Murcia, ¿realmente a quién beneficia? Beneficia al territorio más poderoso, por el efecto capitalidad, que es Madrid. Ninguna persona con un gran patrimonio va a cambiar su residencia fiscal de Madrid a otro lugar.
¿Y este por qué lo sabe?
Siempre hay que buscar un malo, ¿no? El efecto capitalidad.
O una mala.
El efecto capitalidad en Estados Unidos es Washington, y la ciudad más potente financieramente hablando se llama Nueva York, la que desarrolla más tecnología de última generación se llama Chicago, y donde están las startups más potentes es el estado de California, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver las churras con las merinas.
Pues seguiremos informando. En minutos nos acercamos a las 10, las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida desde Vilanova de Arousa. Charlamos con el presidente de la Xunta. Gracias, Pilar. Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Teniente General Francisco José Gan Campos. ¿Qué tal, mi general? Buenos días.
Hola, buenos días.
En torno al número de cabezas nucleares que tiene Rusia, unas me hablan de 2.000, otros de 4.400. ¿Cree que estamos ante un desplante o un aviso para navegantes?
Yo creo que es un aviso de una situación a la que no quiere llegar, pero a la que está dispuesto a recurrir si todo lo demás que va a intentar le falla.
¿Y usted cree que
de lunes a viernes desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE?
Si Marilyn Monroe y su perro Maf hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a LíneaDirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los niños no tienen la capacidad de darse cuenta de que ven mal. De ahí la importancia de realizar una revisión visual para determinar su agudeza visual, su capacidad acomodativa y comprobar que sus ojos están coordinados para ver bien. Las revisiones en los niños deben ser anuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más influyente de la radio deportiva. Oye, 4 de 5 Premier. Yo creo que dice mucho de un equipo, ¿eh?
Hombre,
no es una competición cualquiera. Ganar la Premier es muy, muy difícil, ¿eh? Y ha ganado 4 de 5.
Está muy bien, pero que la Champions había como el PSG, te digo lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para muchos en septiembre empieza el año. Lo que no saben es que también empiezan los Opel Anniversary Days. Ven a celebrar los 40 años de Opel Corsa con ventajas únicas y entrega inmediata en el Opel Corsa Crossland y Moca. Y del 19 al 24 de septiembre, visítanos en nuestras jornadas de puertas abiertas. Más información en opel.es.
Saber que la energía ni se crea ni se destruye es útil hasta cierto punto. Habría sido más útil saber lo que costaba.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung, números uno en eficiencia energética.